Uy, discúlpeme, doctor Pachodol. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás?
Y bien.
Escuchándote.
Bien.
Siempre apasionadamente verdadero.
A mí hace no mucho me dijeron, Horacio, una banquita. ¿Qué banquita? No, vos, si vamos a la lista. No, déjame. Mira la radio. La radio. Nos están escuchando en todo el país, porque sos una de las columnas de Radio Nacional. ¿Qué haces, Pacho? Mañana se viene, y pasado se viene, el abril del 82 y el abril del 2021. ¿Qué pasó en el medio?
Bueno, yo lo que puedo relacionar es que sí hemos sido capaces de sacarnos de encima una dictadura cruelísima, cívico-militar, que había venido para quedarse por mucho tiempo. Creo que tenemos el espíritu, el coraje, la paciencia suficiente como para poder superar también este drama tremendo, ¿no?, del COVID-19. El recuerdo del 2 de abril, yo me acuerdo que ya había vuelto del exilio, y realmente fueron días... Hay algunas cosas que habría que aclarar de esos días, cuando se dice, y eso generalmente son los de mala fe, lo dicen, cuando que hubo una Plaza de Mayo llena para victoriar a Galtieri. No es cierto, no es cierto. Yo estuve en la plaza ese día y la gente distinguía muy bien lo que era Galtieri de lo que eran los muchachos que estaban en las islas. Cada vez que Galtieri decía yo o nosotros, era una silbatina tremenda. Y cada vez entonces que se nombraba a los muchachos que estaban ahí, había entonces grandes ovaciones. Pero no es cierto que la gente pasó de la huelga general de pocos días antes al aplauso de Galtieri. No es cierto. Eso es tratar de idiota a nuestra gente. Después, otra cosa que a mí me molesta siempre cuando se habla de Malvinas, es que la dictadura cayó por Malvinas. Eso también es un comentario muy malintencionado de gente que no hizo nada, que se hizo la tonta durante la dictadura. Hay que poner al revés los términos. O sea, la dictadura de Malvinas, perdón, la guerra de Malvinas se debió a que la dictadura estaba muy débil. Yo acabo de decir, yo volví del exilio cuando todavía estaba la dictadura del proceso, porque ya estaba débil. Entonces yo volví con la, digamos, con la idea de pelear por la democracia, pero con la sensación de que ya no tenían la fuerza, la capacidad de destruir, de matar, que habían tenido en el 76, 77, 78. Pero la dictadura cayó porque hubo resistencia. Hubo gente que se jugó, y no estoy hablando solamente de los puntoneros, de los guerrilleros. Estoy hablando, por ejemplo, si hacemos la historia de los movimientos gremiales que hubo, sí, claro, durante la dictadura.
Sí, claro.
Vamos a ver que fueron muchos.
Mucho.
Fueron muchos y algunos de ellos muy masivos.
Uh-huh.
Hasta la huelga general de pocos días antes de Malvinas. Y después finalmente todo lo
oposible. ¿Te acordás la marcha de la multipartidaria?
Se va a acabar la dictadura militar. Fue un grito que nació en la calle.
Así es.
Y eso no es que, digamos, o sea, vamos a corregir eso de que la dictadura cayó por la guerra de Malvinas. No es cierto.
Pero también es, a ver,
fue una consecuencia de la debilidad de la dictadura.
Si la moneda hubiera sido al revés, si ellos... Bueno, es una hipótesis improbable que los gringos no hubieran venido, no hubieran recibido. Improbable. Era casi jugado. La Thatcher con Reagan era una sociedad tácita. Digo, hubieran perpetuado el poder, estaban muy débiles. Su plan económico hacía agua por todos lados. Y socialmente estábamos desesperados y no queríamos más.
Absolutamente. Estaba todo el tema de la tablita de Martínez de Hoz, ¿no es cierto? O sea, pero también fíjate algo de lo cual no se habla mucho, Jorgecito, es que más allá del enorme endeudamiento que dejó, es decir, del terrorismo, de Estado, etcétera,
sí,
también hubo un proceso de envilecimiento de la gente.
¿Y qué sería eso?
Al mismo tiempo que se inoculó qué pensar y sentir merecía la muerte, la tortura,
sí, claro,
la desaparición. Sí. Te digo, muchos se quebraron moralmente. Yo me acuerdo que volví fugazmente y peligrosamente en el 78 porque mi padre estaba mal, y me volví ahí, reboté, digamos. Me encontré con que gente que estaba, que habían sido militantes de la resistencia, de la democracia, se habían vuelto especuladores financieros.
Uy, 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 qué dato que estás dando.
¿Te acordás, no es cierto?
Sí, o sea,
se envileció mucho,
claro,
la gente ante el riesgo, el miedo de pensar. La gente, mucha gente, digamos, no estoy diciendo, acabo de decir que hubo una heroica resistencia, por ejemplo, de muchos gremios, de muchos pensadores, de mucha gente, pero también hubo gente que entró en el... Bueno, sabes perfectamente que hay colegas tuyos que se reciclaron
democráticamente
a una velocidad.
¿Cómo? Yo digo, vos tuviste exilio con la familia en España.
En España, Madrid, sí, exactamente.
En España.
Como muchos otros, o sea, ese es un tema que no se ha tratado suficientemente porque inevitablemente, y no diciendo con eso, el tema de los desaparecidos se ha comido, digamos, ¿no? Todos los otros daños. Pero el tema de la cantidad de gente que se fue del país y que tuvo muchas dificultades de adaptarse, o sea, a pesar de que era un mundo más abierto que ahora...
Un mundo más abierto que ahora.
No sobrevivió inclusive intelectualmente. Había gente muy valiosa que realmente se consumió en el exilio, ¿no? El exilio es una situación muy...
Vos fijate, ayer estaba... Hablabas de España, hablábamos de España. Ayer leo que recién Guerra Civil terminó en el 39, fue del 36 al 39. Un país que todavía no se anima a desenterrar a García Lorca. Un país que ayer... recién resolvió identificar a aquellos que están en el Valle de los Caídos, de un lado y del otro.
Exacto. ¿Y bueno, cuánto tiempo estuvo el estatua ecuestre de Franco?
Claro, ¿de qué estamos hablando?
Hasta hace 2 años, 3 años.
¿De qué estamos hablando? Entonces no es fácil en esto de cicatrizar. Bueno, ahora le pregunto al hombre que sabe, vos hasta tuviste un ciclo como un psiquiatra y como hombre de la comunicación e historia, que se llamaba Los Miedos. Esto de asumir todos los miedos y las verdades de nuestro ser uno y la comunidad y uno, no es un tema menor. El tema del miedo no es un tema menor. ¿Qué hice yo? Era, ¿te acordás? ¿Qué hiciste tú en la guerra, papá? ¿Qué hiciste tú en la guerra, papá?
Qué bueno. Sí, el tema de los miedos es un tema... Bueno, estábamos hablando de la dictadura, el miedo fue un elemento de control social.
Sí, claro.
No es algo... el terror estaba planificado. Por ejemplo, algo habrá hecho, te acuerdas cuando algo habrá
hecho. ¿Cómo? El otro día hablábamos con Luisa.
Se pegaba a la altura de la gente que no estaba comprometida. O sea, si se hubiera reprimido solamente a los que estaban comprometidos, por ejemplo, con la guerrilla, no hubiera habido terror, porque...
Claro. Eso fue terrorismo de Estado.
No te
hubiera
hecho nada, claro. No te iba a pasar nada.
Bueno, Pacho, el otro día...
Se apuntó y se reprimió y se secuestró y se torturó a gente que era inocente, o por lo menos que su colaboración era mínima. Por lo cual, todos nos sentimos amenazados.
Te decía el otro día, hablando de este espacio que lo compartimos con Luisa Balmagia, decíamos, el miedo del después. Estábamos en democracia y vos salías y te tanteabas si tenías el documento porque nos habían acorralado en ese miedo para reconocer. ¿Usted quién es? ¿A dónde va? ¿Cómo? ¿Y mi libertad no está? No, tu libertad no está. Mientras yo sea el terrorista del Estado, vos sos dueño de mis acciones. Y es jodido.
Mira que estamos hablando del miedo, ¿no? Qué tema tan presente el miedo, ¿no?
Y sí, bueno, hoy tenemos pandemia.
porque...
¿De qué estamos hablando? Estamos todo el día con trapos en la boca.
Eso.
Estamos acá con la señora Carla Ruiz a una distancia y hay un vidrio que nos separa.
Claro. Es un escenario de miedo, ¿no?
Es un escenario totalmente de miedo. Y en el medio, en el medio del miedo, las especulaciones, las intenciones más crueles, más egoístas, más ambiciosamente enfermas. Yo estoy viendo, tengo un montón de monitores acá y escucho radio simultáneo porque ahora tenemos un montón de aplicaciones. Aquellos que dicen, bueno, yo perdí las elecciones y yo te voy a hacer la vida imposible, pero vos me robaste la Argentina, yo te voy a hacer la vida imposible, pero mira que en pandemia tenemos que ser más cautos. No, no era que la vacuna no te servía, ¿viste?
Absolutamente.
Entonces...
hay una... digamos, la clase política argentina está muy atrás de las necesidades, ¿no?
Sí.
Es un lugar común lo que estoy diciendo, pero se ha citado varias veces a Camilo a lo largo de esta pandemia cuando decía que la peste ponía en evidente lo más, lo peor de la gente.
Sí, claro.
Y yo creo que esto, la pandemia está poniendo en evidencia lo peor de cierta clase política, ¿no?
Sí.
Que
sí, claro.
Realmente no toma conciencia de la gravedad económica, inclusive, que produce esta pandemia, ¿no? O sea, la situación es un tema. Por ejemplo, yo pienso que uno de los grandes temas es el futuro. ¿Qué futuro tenemos, no? ¿Qué futuro siente la gente que tiene?
Y
si por empezar la pandemia se niega a plantearnos un después. Es muy difícil en este momento plantearse un después de la pandemia, porque recién estamos empezando lo que evidentemente es una ola peor que la primera. Es decir, no vamos menguando, al contrario, vamos intensificando.
Sí.
O sea, no hay un después. ¿Qué futuro podemos planear, ¿no? Cuando además hay una irresponsabilidad dirigencial tan importante, cuando realmente es tan difícil fabricarse un futuro, ¿no? Yo te diría que una de las medidas más importantes para aconsejarnos es de todas maneras tener un futuro, o sea, tener proyectos, saber qué es lo que vamos a hacer cuando esto amaine, o por lo menos qué es lo que vamos a hacer aún en situación de pandemia.
Bueno, vos sabés que uno que ha leído Sobrevivientes, un hombre como Primo Levi, apenas un hombre, desesperados en campos de exterminio, el hilo de esperanza lo salvaba. El hilo de esperanza lo salvaba. Porque ese hilo, esa esperanza te salva. Esa esperanza.
Absolutamente,
te salva.
Absolutamente. Fíjate vos que la palabra esperanza, de todas maneras, tiene una familiaridad muy grande con lo de esperar, ¿no? Evidentemente, etimológicamente,
sí,
está
claro.
Muy unido. Y yo creo que el tema no es esperar, el tema es salir para adelante, ¿no? Salir a pelear. Esta situación de la pandemia nos pone en una situación de desafío donde realmente estamos peleando contra un enemigo muy fuerte, muy cruel además, ¿no? Que nos quiere dañar, que nos quiere matar.
Sí.
Y creo que no se trata de esperar, se trata de, a pesar de todo eso, de ir para adelante. Es decir, tener una idea de que esto es una pelea y la mejor forma de pelear es tener futuro. Hay que pensar.
Pero por eso dijo, comunitariamente sería más fácil. Entre todos sería mucho más fácil. Y no es un eslogan, es mucho más fácil. Comunitariamente sería más fácil. Más fácil.
Absolutamente. Absolutamente.
Bueno, voy a contarles a nuestros amigos que, además de Pacho siempre, Nacional, la querida Nacional de 1870, los viernes de 21 a 22, los caminos de Pacho. Así que nada, te doy un abrazo, nos ayudás a pensar desde el mejor lugar del corazón, Pacho.
Es un placer estar en esa radio, es un placer.
Sí, tal cual, se lo acabo de decir, Alejandro.
Es un programa, es una radio de amigos, es una radio de gente.
Es otra agenda, es la agenda
gente,
de todos.
Porque, sí, sí. No es banal decir buena gente.
No.
En estos momentos sí. Hay que juntarse.
Bueno, yo te digo, hoy estuvimos estos días haciendo Zoom y qué sé yo, por el programa especial de mañana y qué sé yo, y decíamos entre todos y nos poníamos de acuerdo que ahora entiendo por qué de a poco, paso a paso, la radio fue recuperando audiencia, audiencia. Audiencia que deliberadamente se la sacaron de encima, la ningunearon, así como ningunearon al personal y a todos los seres que trabajaban y trabajan hoy en Nacional. Y cada uno va buscando su reivindicación. Así que bueno, entre otros vos. Gracias, Pacho. Abrazo grande.
Un saludo para Luisa también, ¿eh?
Sí, querido. ¿Cómo no? Se lo voy a decir.
Abrazo fuerte.
Chau. Pacho Donet.